tardes, bienvenidos a este octavo y último programa de la Semana Santa, este octavo y último paso. Saludos de Carolina Alanzor, tenemos 60 minutos por delante, 60 minutos que vamos a intentar aprovechar al máximo. Hoy hablaremos con la cofradía de la Virgen de los Dolores. Ya saben que es además la cofradía que cierra la Semana Santa en Salobreña, los desfiles procesionales en Salobreña. Pues estará con nosotros su hermana mayor. Además tendremos música gracias a Mari Carmen Haro, que nos va a hacer su recomendación. La última frase que Jesucristo dijo en la cruz la vamos a analizar hoy. Ese Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Comeremos potaje de vigilia y con nuestro colaborador Jorge Martín hablaremos, pues eso, de las comidas típicas de Semana Santa. Así que, como pueden comprobar, son muchas las cosas que les hemos preparado para el día de hoy, para cerrar este programa dedicado a la Semana Santa, El Paso. Así que saludos de Carolina Lanzor, un poquito de publicidad y enseguida comenzamos. Hasta ahora. Pues queremos ahora hablar con una cofradía de Salobreña. Además, es la cofradía que cierra los desfiles procesionales aquí en nuestra villa, en nuestro municipio. Es la cofradía de la Virgen de los Dolores. Y es que primero podemos ver a la Virgen de los Dolores por las calles del casco antiguo de Salobreña, y una vez que la Virgen acompaña al sepulcro y también es acompañada por San Juan, es despojada, en este caso, de esas vestiduras que lleva de luto, de su corona, para de una manera completamente sencilla salir acompañada solo y exclusivamente de mujeres con la soledad. Así que de ello queremos hablarles a esta hora de la tarde aquí en El Paso, y para ello contamos con la hermana mayor de la cofradía de la Virgen de los Dolores. Teresa Sánchez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carolina.
Hay que ver, he hablado con tu padre en todos estos años del paso, he hablado con tu padre muchísimos años, un enamorado además de la Virgen. Ya no solo un enamorado de la Virgen, tu padre es que es muy mariano.
Sí, mucho, la verdad.
Siente una adoración, una devoción tremenda. Y yo creo que además lo contagia, que es lo bueno que tiene tu padre.
Sí,
¿no?
No lo ha contagiado tanto a mi madre como a todos los hermanos, sí.
¿No? En estos últimos años hablaba con tu hermano y de pronto me encuentro que ha habido cambio en la cofradía.
Sí, el día 30 de junio hicimos votaciones porque ya había que cambiar de hermano mayor. Y pues,
¿Con qué frecuencia se renueva la cofradía? ¿Cada cuánto tiempo hay elecciones?
Más o menos sobre los 4 años.
¿Y te ha tocado a ti?
Pues sí.
Además eres la primera mujer, si no me equivoco, que se pone al frente de la cofradía.
Sí, la primera, sí, es verdad. Están las camareras, eso, pero como hermana mayor he sido la primera.
Además, en una Semana Santa, la de Salobreña, que cada vez tiene más peso femenino, porque tenemos, si no me equivoco, 4 hermanas mayores de las 7 cofradías, 4 tienen hermanas mayores. Sí. Por fin la mujer está cobrando protagonismo,
sí, sí,
¿no?
Bastante, sí. Ya las mujeres...
Ya era hora, ¿no? Que también ya era hora que las mujeres tuviéramos ese peso en la Semana Santa, porque es verdad que veníamos de una época en la que las mujeres estábamos como en un segundo plano, ¿no? La mujer era solo para lucir una mantilla o para ir de capuchón. Ahora ya no, ahora ya...
Ya nos hemos puesto al frente para coger los cargos que sean necesarios.
Y gobernar nuestra Semana Santa también.
Pues sí, si Dios y la Virgen quiere, lo haremos lo mejor posible. Y las mujeres que servimos para todo, Carolina.
Y para más, para todo y para más, Tere. ¿Y cómo afrontas este reto? Porque claro, tú la suerte que tienes es que tienes a dos personas cerquita que te pueden, ¿no?, ir guiando, sí. Te pueden ir echando una mano, ¿no?
Yo la verdad que lo afronto con mucha ilusión y devoción a nuestra Virgen de los Dolores. Uh-huh. Y a la vez también con mucha responsabilidad, porque desde siempre he pertenecido a la cofradía y sé lo mucho que hay que trabajar para que el Viernes Santo esté todo a punto. Hay que trabajar mucho, Carolina.
Porque además vosotros cerráis la Semana Santa salobreñera, sí. Y además la cerráis de una manera muy especial, porque además la hacéis con la salida procesional que más gente congrega, que más mujeres congrega, y además yo creo que es una de las salidas procesionales con más historia de Salobreña, y para mí, que me perdonen las demás, a mí se me encoge el corazón cada vez que veo ese silencio, esas mujeres de luto riguroso. Yo creo que es una manera preciosa de poner un broche de oro a la Semana Santa salobreñera, ¿no?
La procesión para mí también es la más bonita, la más hermosa. Es una procesión muy humilde, muy sencilla.
Pero es que no puede ser de otra manera, porque realmente estamos hablando de una mujer, una madre que acaba de perder a su hijo, ¿no? Que acaba de enterrar a su hijo, no puede ser de otra manera.
Sí, es verdad.
Cuéntame, hemos hablado del papel de la mujer. Vosotros además no os podéis quejar, porque las mujeres siempre han acompañado a la Virgen de los Dolores.
Siempre.
Y en ese sentido habéis sido pioneros, porque cuando en todas partes eran los hombres quienes llevaban a hombros todas las imágenes, ya no solo de Salobreña, ya no hablo de Salobreña, hablo de todo lo que tenemos aquí alrededor, de la costa tropical, incluso de otras provincias. Aquí no, aquí la soledad salía portada por mujeres y acompañada por mujeres.
Sí, es verdad, eso siempre lo hemos tenido, que la soledad siempre ha estado portada por mujeres y acompañada con sus fieles
devotas. Sí. Pues, ¿cuántas mujeres pueden llegar a acompañar a la Virgen? Pues cada año veo más.
Sí, yo creo que puede ser sobre unas 400, 500 mujeres de riguroso luto con su vela encendida.
Y si llama la atención, porque a mí me llama mucho la atención ver eso, ¿no? La Virgen en su soledad realmente, ¿no? Acompañada por mujeres. Pero es que la gente que no la está acompañando, pero sí se para, ¿no?, en alguna de las calles del recorrido, lo hace también con un sentimiento muy especial,
sí, con mucho respeto,
en silencio, lo que tú dices, con muchísimo respeto también.
Sí, es como la Virgen se merece, porque es que es lo que te demuestra esa procesión, ¿no?, el dolor tan grande que lleva la Virgen de haber fallecido su hijo. Y entonces, claro, tenemos que, los que vamos en procesión o vemos la procesión, pues se merece ese respeto.
Ese respeto, ¿no? Bueno, ¿cómo afrontas tu cargo? Ya lo sabemos. ¿Y cómo ha sido este año de trabajo? Porque claro, tu cargo lo afrontaste hace relativamente poco, pero independientemente de que haga unos meses que eres la hermana mayor de la cofradía, en la cofradía se trabaja todo el año.
Sí, todo el año. Pues para recaudar fondos, pues se vende lotería, hacemos alguna rifa y también con el pago de las cuotas. Eso más o menos para recaudar fondos para poder...
Para la salida procesional, ¿no? ¿Es suficiente con todo eso o habría que arrimar un poquito más el hombro?
Sí, ya después de Semana Santa nos pondremos mano a la obra y habrá que hacer, no sé... Depende de lo que diga la junta directiva.
La junta directiva, ¿no?
Toda la gente, ya lo que vayamos diciendo, pero hay que trabajar más.
Claro, yo no quiero hablar de números porque eso es una cosa muy fea, a hablar de números, ¿no? Pero igual que yo voy a hacer mi compra semanal y yo me doy cuenta de que mi compra semanal es el doble, supongo que vosotros, que lo que hacéis es trabajar para esas, realmente vosotros son dos salidas procesionales en el mismo día, ¿no? También todo ha subido, las flores han subido, ha subido las bandas de música, han subido las velas, ¿no?
Sí, las telas de para hacer los hábitos de penitente, se ha subido todo.
¿Cómo se afronta? si la venta de lotería da lo mismo que hace 4 años, si todas las cosas que hacéis durante todo el año generan el mismo dinero que hace 4 años, pero todo cuesta el doble, tenéis que hacer encaje de bolillos.
Sí, la verdad es que sí. Hay que economizarse y pues
buscar dinero debajo de las piedras, ¿no?
A partir de va a ser terminar Semana Santa y ponernos manos a la obra, porque lo que tú has dicho, todo ha subido y necesitamos más dinero de lo que estamos recaudando.
Pues ahí hay que trabajar mucho y hay que arrimar el hombro mucho más.
Pues sí.
¿Cuántos hermanos tiene la cofradía a día de hoy?
Hermanos cofrades, yo creo, es que exactamente no sé decirte.
Claro, el número va fluctuando, ¿no?
Sí, puede ser sobre 120, 130, hay años más y años que menos, depende.
¿De qué? ¿Eso de qué depende? Pues si yo soy devoto de una cofradía, lo soy siempre, ¿no? ¿O de qué depende?
Pues la verdad es que hay personas que se tienen que ir a estudiar o a trabajar fuera, o se casan,
o sea, y se van a otros lugares, ¿no?
Y la verdad es que sí.
Claro, ya pasa a un segundo término. Vamos a seguir hablando de la cofradía, porque hace poco nos vimos y me dijiste, pues Carolina, nosotros ya estamos poniéndolo todo a punto. Sí. Y me llamó mucho la atención algo que me contaste, a mí ya me lo había contado tu padre, pero tú también me lo contaste con una ilusión. Carolina, es que la Virgen tiene una habitación solo para ella, solo para sus cosas, ¿no?
Ahí en esa habitación pues tiene sus mantos, su manto extendido, el manto de la soledad en una parte, el manto de procesionar la primera estación, o sea, el manto con bordado en otra parte, pues puesta lo que es la toca de sobremanto, su corona, en las telas que se
el
van
rostrillo,
a poner,
¿no?
Para el rostrillo, exactamente, su alfileres, su broche, su rosario, sus pañuelos, su sudario.
Todo eso en una habitación. Pero claro, ¿cómo es? Porque la habitación también cambia. No es lo mismo la habitación en el mes de agosto que la habitación ahora que estamos a Miércoles Santo, ¿no? ¿Cómo está esa habitación? Pues durante todo el año todo eso está guardado hasta que hay que extenderlo unos meses antes, ¿no?
3 meses antes o cosas así, pues ya se extiende para que no tenga arrugas ni y esté todo bien.
Hay que guardarlo, supongo, de una manera especial. No es lo mismo como yo guardo este jersey que llevo puesto ahora mismo, como hay que guardar un manto de la Virgen,
claro,
¿no?
Eso
sobre todo por los materiales.
Claro, se dobla muy bien doblado y después pues se cubre con una sábana especial.
Ah, ¿con sábana?
Sí, para que nunca le pueda caer polvo ni nada.
Ah, yo pensaba que se hacía como con papel de seda por el tema de la humedad,
sí,
¿no?
El papel de seda, pero también se le envuelve como en una sábana y tiene su armario y ahí se va guardando pues los mantos, la saya, lo que es la camisa también, sí, de terciopelo negro con su bordado, la toca de sobremanto y la corona, que también tienen como una especie de urna.
Entonces, la habitación no sé, pero el armario debe ser grande.
Sí, es bastante grande. Además que mi padre lo hizo a propósito.
Fue para ella, y esto es para la Virgen, ¿no?
Sí, y la verdad que gracias a eso, pues gracias a esta habitación, pues se conserva todo en perfectas condiciones.
Y 3 meses antes, ya hay que todo lo que se había preparado una vez que termina la Semana Santa, hay que sacarlo y extenderlo.
Y extenderlo, sí.
Madre mía, ¿cómo está esa habitación hoy?
Pues bueno, pues está como todos los años, 3 meses antes, siempre así, todo extendido, todo muy bien puesto, todas sus telas,
todo bien preparado,
todo bien,
¿no?
Preparado, todo muy bien preparado, la verdad.
Hablando de preparar, estamos a Miércoles Santo. Hace poco fue el Viernes de Dolores. Yo sé que el Viernes de Dolores, lógicamente, para vosotros es una jornada muy, muy especial. La tarde previa al Viernes de Dolores es cuando vosotros preparáis a la Virgen de los Dolores para que en su día luzca preciosa.
Sí, nosotros día antes del Viernes Dolores, pues hablamos con el párroco, le pedimos permiso para ir a vestir a la Virgen. Uh-huh. También hablamos con, ya cuando nos ha dado permiso, pues quedamos con el vestidor, las camareras mayores, que es Carmen Riva, mi madre, Rosario, mi tía Emi, Gertrudis, y yo, pues...
No. Soy las que os encargáis de vestir a la Virgen. Sí.
Entonces quedamos allí en la iglesia, se baja la Virgen imagen de su hornacina, y entonces, pues, la primera lo que hacemos es rezarle una salve, y ahí ya, pues, nos vamos... Se nos van cayendo unas lágrimas, nos vamos emocionando.
Eso quería yo, pues me lo estás contando y me estoy emocionando, porque yo sé que para vosotras es todo un ritual.
Sí. La verdad que es un momento de mucha ilusión, mucha emoción. La verdad que no hay palabras para describir eso, ¿no? Porque cuando te pones enfrente de la Virgen, la mira a los ojos, y la Virgen es que te transmite mucha paz, mucha tranquilidad, ¿no? Un momento de bienestar. Y cada una, pues, en su adentro, pues, le va pidiendo, pues, por sus familiares difuntos, sus cofrades difuntos, por la salud, el trabajo, ¿no? Cada uno le vamos pidiendo lo que queremos.
¿Y cómo es el proceso de vestirla? Porque yo sé que para vosotras es todo un ritual. Primero hay que quitarle lo que tiene, y lo hacéis también, que parece como una danza, todo muy estudiado, muy milimetrado, ¿no?
Sí. Primero lo que hacemos es despojar a la Virgen de sus vestimentas de todo el año. Uh-huh. Poco a poco se lo vamos quitando todo. Y una vez que ya está esa ropa quitada, pues empezamos a ponerle la ropa... Uh-huh. De procesionar. Empezamos a ponerle su enagua, su cancán, su combinación negra, después la saya de terciopelo negro con bordado.
Preciosa, además.
Muy bonita, sí. Se la hizo mi tía Emi. Y la camisa de terciopelo negro también, con las mangas enteras bordadas, que eso se lo ha hecho Rosario Alonso Lamina. Uh-huh. Está también muy pendiente a la Virgen. Y cuando ya se le ha puesto la saya y su camisa, entonces el vestidor, Óscar, pues empieza a elaborar lo que es el rostrillo.
El rostrillo.
Sí. Un trabajo muy laborioso.
Eso te iba a decir, porque luego la vemos y decimos, mira qué bonita está, o qué bien le queda, ¿no? El rostrillo, pero el rostrillo no es tan fácil, no. Eso sí que es milimetrado.
Sí, exactamente, milímetro, o sea, poniendo alfileres, muchos alfileres, y todo muy recto, que quede un lado igual que el otro,
tiene que quedar simétrico.
Exactamente. Y también lo que es el pecherín.
Pues,
sí, se va... haciendo de tabla, recto o cruzado, ¿no? Depende de cómo se le vaya a hacer.
Todo eso se hace previamente, o sea, vosotros habláis con Óscar previamente, le decís, Óscar, mira, este año nos gustaría de tal manera o de tal manera, y nos gustaría el pecherín de esta forma o de esta forma. O de pronto llega Óscar y dice, pues mira, estoy viendo este año yo que lo voy a hacer de esta manera o de esta otra. ¿Puede ser improvisado o necesitas una tarea que hay que estudiarla con tiempo?
Primero, la verdad es que llamamos a Óscar, al vestidor, y nos ponemos de acuerdo. El tipo de tela, si es brocado, si es tul, si es raso, ¿no? Sí. Depende de la tela que le vayamos a poner. Y ya después concretamos la forma que va a llevar el
pecherín, ¿no?
El pecherín, lo que es... El tocado,
sí.
Se llama tocado, o rostrillo. Eso se hace día o semana o meses antes.
Previo, eso hay que hacerlo previo.
La tela y para que él más o menos tenga una idea de cómo se va a hacer.
Y todo este proceso, lo que yo decía que parece como una danza, ¿no? Que ¿cuánto dura? Porque estáis prácticamente toda la tarde.
Pues sí, a lo mejor pues llegamos a las 4 de la tarde y estamos mínimo por lo menos hasta las 7:30. Sí. Uh-huh. Es que en el tocado se va mucho tiempo. Y una vez ya que se termina de hacer el tocado, pues ya se le pone su manto de procesionar. Encima la toca de sobremanto, un bordado dorado precioso, y su corona, y en sus manos pues lleva su rosario de plata y su pañuelo o su sudario, depende de lo que se le vaya a poner. Uh-huh. Este año se le va a poner un pañuelo que se lo ha donado una
hermana.
Devota, una hermana de la cofradía. No puedo decir el nombre porque ella no quiere, una promesa que hizo, y se lo ha donado a la Virgen. Pues este año, si Dios quiere y la Virgen, se le va a poner.
Estamos hablando mucho de la puesta a punto de la imagen de la Virgen, como todo ese proceso, que ya te digo que a mí me gusta. A mí, cuando venía tu padre, me lo contaba, digo, parece una danza, incluso una tarde. Vente, Carolina, que lo veas tú también. Y me llamó mucho la atención cómo todas ibais poniendo, haciéndole, mimando a esa imagen, ¿no?, de la Virgen de los Dolores. Y quería también que la gente lo supiera y que lo sintiera como lo sentís
para
vosotros.
Es que la Virgen es muy importante, ¿no? Dios es lo más importante.
Claro.
Pero la Virgen para nosotros está más o menos igual, al mismo nivel.
Al mismo
para
nivel.
Nosotros es que.
Pero claro,
somos
también.
Muy marianos, sí.
Es lo que decíamos al principio.
Somos marianos, sí.
Es que Paco se ha encargado de tener una familia,
sí,
mariana,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Tere, pero estamos hablando mucho de eso, de la imagen de la Virgen, pero también hay una parte que no se nos puede olvidar de la salida procesional, como son los faros, las velas, los capuchones, etcétera, etcétera, que todo eso también hay que hacer una puesta,
sí,
a punto. Y además
eso,
cada año yo sé que hacéis más para que vaya más gente acompañándoos.
Sí.
Cuéntame, porque también es un proceso largo.
Muy largo. Tiene mucho trabajo. Pues 3 meses antes, el taller de costura de la cofradía empieza a elaborar los hábitos de penitente.
Uh-huh.
Para la gente nueva que se apunta, o para los niños que van creciendo y esos trajes se le van quedando pequeños, para los hábitos que ya están
gastado,
más de la
claro.
edad de los años, pues se van haciendo nuevos. Y eso lo hace pues Rosario Alonso Lamino, su hermana Gertrudis Alonso Lamino.
Uh-huh.
María José Mañero y mi tía Emi Sánchez. Ellas son las encargadas
de hacer todos los hábitos.
Sí, de estar pendiente de los hábitos y también de la Virgen, ¿no? Que Rosario hace 2 años hizo el manto.
El manto precioso, además.
Manto para su nacina. Hacía, tiene que hacer una enagua. Lo que necesite la Virgen, ellas están a su entera disposición.
Sí. Pendientes. ¿Hay este año, habéis tenido que hacer este año muchos hábitos nuevos?
Bueno, pues mucho, no lo sé, pero no sé si habrá sido 20 y tanto o más.
Es y claro, no. Y aquí volvemos al problema casi del principio, con el coste de la tela mucho mayor que hace 2 años por lo menos,
sí,
¿no?
Eso lo único que hace es que
os limita mucho más.
Claro, nos limita mucho más a la hora de ir avanzando para adquirir nuevos enseres. Pero bueno, para nosotros lo más importante es que la Virgen vaya muy bien acompañada.
Uh-huh.
Entonces el taller funciona bastante bien.
Uh-huh.
Después tenemos un grupo de hombres que se encargan de tener a punto el trono.
Ajá.
Ellos se encargan de limpiar todo lo que es, porque está el trono,
los varales, etcétera, ¿no?
Todo lo que es el trono, la cerería, el palio, que vayan cajando bien en la base del trono. Uh-huh. Y la parte de arriba, lo que son las tulipas, esos son los hombres. Después empiezan con los ensayos un mes y medio antes, los ensayos.
Bueno, ya los vamos viendo, ya los hemos visto, ¿no? Por algunas calles de Salobreña, ya sabemos qué cofradía ensaya tal día, qué cofradía ensaya tal otra, ¿no?
Sí. Entonces, pues los ensayos de hombres, los ensayos de las mujeres en soledad y. No sé.
Y ya casi, que nos quedan 2 días, ¿no?
Sí, verdad.
me hablabas de los enseres. Ahora, cuando yo te he dicho lo de, claro, si hay que hacer hábitos nuevos, ha habido que pagar más, eso limita más, y me lo has dicho, ¿no? La compra de enseres.
Claro.
Claro, limita más el tema de las novedades, que ya sabes tú que a mí me encanta preguntaros a todos, sí, por novedades, que hay años que hay que decir, tal y como están las cosas, Virgencita, que me quede como estoy,
exactamente,
¿no?
Exactamente. Entonces, este año, sinceramente, novedades no tenemos. Uh-huh. Porque no hemos limitado eso a hacer...
Bueno, la novedad está aquí. La hermana mayor, ¿te parece poco la novedad?
Yo soy una más en la cofradía. Y yo estoy aquí para servir a la Virgen y a la cofradía en todo lo que se necesite. O sea, yo, vale, me ha botado la cofradía, pero soy una más, Carolina. No me gusta.
¿Cómo lo vas a vivir este Viernes Santo? Yo sé cómo lo viví, que también en tu casa es también como un ritual, ¿no? Pero claro, este año con el peso de ser hermana mayor, o este peso, las suertes que has compartido con tu padre, con tus hermanos, con tu familia.
Sí, se va compartiendo, pero que yo la procesión la voy a vivir como siempre la he vivido. O sea, yo me voy a vestir de penitente, yo voy a ser un penitente más, porque yo lo vivo así, me gusta hacer mi estación de penitencia, pues en silencio y pidiéndole a la Virgen lo que le tenga que pedir, rezar y más, ya pues los báculos pues se lo cedo como siempre los hermanos
ya más mayores, sí, ¿no? De claro, la cofradía,
Carmen Riva, uh-huh. Si mi padre le puede y le quiere también, Rosario, María José.
Tu padre, da igual que sea hermano mayor, como que no sea hermano mayor, ¿cómo vive él el Viernes Santo?
Él es uno de los días más importantes del año. Bueno, para él y
el
para
más
nosotros,
grande, ¿no?
El más grande, sí. Uno de los días, aparte, el día más importante para los cristianos, el día del Señor.
Sí.
Pero después está su Viernes Santo, que es la Virgen de los Dolores. Y así lo vivimos.
Y este año tenéis una novedad muy importante, que yo sé que lleváis una penitente súper pequeñita. Ah,
sí, es verdad, mi sobrina, sí. Ella va a ser la penitente más pequeña. Va a salir prácticamente con 11 meses. Ya tiene su
hábito. Ya lo tiene hecho, todo preparado,
todo
¿no?
Preparado, su madre y ella. Uh-huh. Y va a intentar la madre que haga el recorrido, pero hasta que
muy pequeña.
Es muy pequeña, pero bueno, por lo menos pues lo va a intentar, porque
oye, y el orgullo el día de mañana cuando la niña sea grande y diga, oye, pues yo salí en la cofradía, además mi abuelo fue hermano mayor, mi tío, mi tía, y yo salí con 11 meses, qué bonito eso también, y que la tradición continúe, ¿no? Porque realmente las cofradías son tradiciones, la Semana Santa es una tradición, y que continúe y que veamos, pues eso, a niños de 11 meses, ¿no?
Eso es lo que necesitamos, que la
Sabia
juventud,
nueva, ¿no?
Exactamente, que la juventud se siga acercando a las cofradías.
Y ya no solo que se acerque, sino que se implique también. Tú has hecho mucho hincapié en que hay que trabajar más, tenemos que trabajar más, ¿no?
Sí. Entonces, yo pediría desde aquí de la cofradía de la Virgen de los Dolores que las puertas de la cofradía están abiertas para toda aquella persona que quiera vestirse de penitente, mantilla, costalero o costalera. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos, porque nosotros lo que queremos es lo que tú has dicho, Sabia Nueva, que sea una
juventud divino tesoro, ¿no?
Exactamente, que haya fuerza para afrontar eso, el trabajo, los gastos, y que vayamos siempre creciendo, que es lo que necesitamos en las cofradías de Salobreña.
Eso te iba a decir, la Semana Santa de Salobreña yo creo que necesita eso, necesita crecer y no puede crecer si no es con gente joven que vaya empujando. ¿Y qué le pasa a la gente joven?
Sí.
Porque o la Semana Santa se ha alejado de la gente joven o la gente joven se ha alejado de la Semana Santa. ¿Qué ha pasado ahí?
Ay, no sé qué decirte, no sé. Yo creo que a la juventud cuesta un poco, no sé, coger cargo, ¿no? Esas responsabilidades, porque sinceramente ser hermana o hermano mayor es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y hay que trabajar, pero hay que trabajar gratuitamente.
Claro, de forma totalmente altruista, claro.
Exactamente, entonces eso pues cuesta más, porque una persona que está trabajando no puede dejar de trabajar para estar
Tenemos que tener en cuenta que todo este tipo de cosas se hacen en nuestro tiempo libre. Todos sí. tenemos nuestro trabajo, sí. todos tenemos sí, nuestros sí, quehaceres. Verdad. Sí, verdad. Y bueno, pues se saca ese ratito para ensayar debajo del trono. Se saca el ratito para dar unas puntadas y hacer sí. los trajes nuevos, ¿no? Se saca ese ratito, por lo menos el ratito en tu caso, ¿no? De hermana mayor, pues para mirar papeleos, para mirar presupuestos, para buscar esto, para buscar lo otro. Ya está, son ratitos que restamos muchas veces, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de que eso es así.
Sí, querer es poder, la verdad. Si queremos hacerlo, se hace. Pero yo ahí no te puedo decir qué es lo que realmente falla. Sería hablar por hablar, o sea, no te puedo decir. Pero sí es verdad que yo rogaría al pueblo, a los salobreñeros y a las salobreñeras, que se involucren, ¿no?, con la Semana Santa, que es una Semana Santa muy bonita. El Martes Santo es precioso, el Miércoles Santo hay dos procesiones maravillosas.
Ay, yo echo de menos, ¿sabes lo que yo echo de menos del Miércoles Santo? El encuentro que había entre el Nazareno y el Cristo de la Humillación. A mí me gustaba muchísimo. A mí me gusta la Semana Santa sencilla que tenemos en el casco antiguo, por sus calles, ¿no? Y es muy bonita, ¿no? Es muy nuestra, muy salobreñera. Pero a mí me gustaba cuando bajaba por la calle del Rosario, que se encontraba con el Cristo de la Humillación. Además, he tenido la suerte algún año de verlo desde el Hostal Maritere, desde el Pérez, a los que mando ahora mismo un saludo, ¿no? Y era muy bonito ese encuentro. Y veías todas las calles del pueblo, arriba, abajo, por todos lados había gente. Quizá eso lo echamos de menos, ¿no?
Pues sí, esa colaboración. Pero eso, no sé por qué, pues se ha
ido perdiendo.
Se ha ido perdiendo. Y es una pena. Es una pena porque vemos que cada año vamos a menos. Y no sé de qué manera podemos hacer que esto se active.
Claro, sería un debate, ¿no?, para analizar qué ha pasado. ¿La Semana Santa se aleja de los salobreñeros, o los salobreñeros alejan de la Semana Santa? Y estudiarlo y a ver a qué conclusión se lleva y a ver qué se puede hacer. Pues estamos de acuerdo que la Semana Santa es un sentir religioso, sin lugar a dudas, pero también es cultura, es turismo, es el pueblo lleno de gente, la gente que sale a las calles, la gente que va a este restaurante, primero ve la procesión y luego va y se toma una cerveza, y luego... Y es todo lo que conlleva la Semana Santa. Si perdemos ese sentir religioso, perdemos la gente que salga debajo de un trono, se pierde también la Semana Santa, y se pierde la gente en los bares, y se pierden los hoteles y los hostales llenos. Eso es así. Sí. Entonces hay que trabajar todos a una. ¿Cómo? ¿De qué manera? Ahí está el quid de la cuestión, ¿no?
Habrá que reunirnos las cofradías y hablarlo, a ver de qué manera podemos hacerlo. No sé, la verdad. No sé cómo lo vamos a poder hacer.
Pues, Tere, que venías tú muy nerviosa y sí, al final,
bastante,
mira, ¿eh?
Bastante nerviosa, sí. Al principio me ha costado, pero bueno.
Hemos echado un ratito de conversación bonita, además, y espero que te hayas sentido cómoda, que
sí,
te hayas sentido bien.
Me he sentido muy bien.
Y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un año más. Las mujeres por fin somos mayoría en la Semana Santa de Salobreña, y eso nos gusta.
Sí, eso es importante, la verdad. Sí. Así que lo último. Sí. Quiero darte las gracias a ti, Carolina, por el buen programa que haces. Y eso es lo que he dicho antes, que por favor, que los salobreñeros y las salobreñeras, que colaboremos con las cofradías de Salobreña, el Martes Santo, Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo. Que colaboren con la que más les guste, pero que colaboren.
Que nos impliquemos.
Que participen, exactamente, que participen en las procesiones.
Pues que nos impliquemos, señores, que no se pierda esto tan bonito que es nuestra Semana Santa, nuestra Semana de Pasión, por el casco antiguo, por sus calles, además tan tan representativo, ver, hay escenas preciosas en las calles estrechas de Salobreña, las calles empinadas, con las imágenes que pasan a milímetros, y es otro sitio, señores, pues no lo tienen.
Exactamente.
Así que vamos a darle la importancia que tiene, y vamos a cuidar y vamos a mimar nuestra Semana Santa, porque está en nuestras manos. No tiene que venir nadie de fuera a decirnos lo bonita que es nuestra Semana Santa. Nosotros lo sabemos. pero sí, también tenemos que cuidarlo.
Muy bien.
Tere, gracias.
Muchísimas gracias a ti también, Carolina. Gracias.
Pues vamos a ponerle música, música de Semana Santa, con una marcha hoy preciosa además. Es una marcha muy actual, si no me equivoco, es del año 2021. Y hoy nos la recomienda Mari Carmen Haro Venegas. Por cierto, hoy que es nuestro último día, quiero dar las gracias por estas 8 recomendaciones que han llegado de la banda de música de Salobreña. De verdad, muchísimas gracias. No sabéis lo que nos ha gustado. Que colaboraréis con nosotros y además lo que nos han gustado todas estas recomendaciones. De verdad, gracias. Así que la última, la escuchamos.
Muy buenas, mi nombre es Mari Carmen Haro y soy componente de la banda de música de Salobreña. Mi instrumento principal es el clarinete y llevo desde los 11 años tocando en la banda. Soy una verdadera apasionada de la Semana Santa, por ello estoy deseando que llegue dicha semana. De todo el repertorio de marchas de procesión que tenemos, he de destacar la marcha Pasa a la Virgen de la Candelaria, de Cristóbal López Gándara, compuesta en el año 2021, dedicada a la Hermandad de la Virgen de la Candelaria de Sevilla, por el centenario de su cofradía, y estrenada e interpretada por la banda de la Cruz Roja. Es una de mis marchas favoritas montadas este mismo año. Dicha marcha fue también interpretada por nuestra banda por primera vez en el segundo certamen de cofradía celebrado el pasado 17 de febrero en el auditorio José Martín Recuerda de Salobreña. Me gusta mucho este tipo de marcha, ya que se sale un poco de lo que escuchamos habitualmente. Tiene una buena armonía, y ya que es muy peculiar por el sonido de sus cascabeles y por el de las cornetas, muy típico de la Semana Santa sevillana.
Potaje de vigilia, potaje de Semana Santa, nosotros aquí le llamamos trompicos. ¿Y los trompicos por qué? Por los garbanzos. Pero que si no nos gusta lo salado y nos gusta lo dulce, bueno, anda que el arroz con leche. Hoy hablamos de comida también de Semana Santa, Jorge, muy buenas.
Muy buenas. Es que tenemos.
Que de todo
tenemos,
quiere el cuerpo.
Digo, hombre, también hay que reponer fuerzas, ¿no? Que la Semana Santa es una semana, un poquito larga. Aquí un poquito más corta que en otros sitios, pero también hay que reponer fuerzas.
Efectivamente. ¿A ti qué es lo que más te gusta de la comida de la Semana Santa?
A mí, sobre todo, los dulces. Yo que el dulce
es dulcero,
el,
¿no?
A mí el dulce es mi delirio.
Entonces, arroz con leche.
El arroz con leche, las torrijas, los huesos de santo. Todo
¿Tú
lo
sabes
que
cómo hago yo las torrijas? Con pan de brioche.
Ah, yo también. Es que sale más bueno.
Y además he encontrado, aquí entre tú y yo, esto es ya un pan de brioche con pepitas de chocolate.
¡A la madre de Dios! Y si le echas un chorreón de vino de Jerez, cuando lo empapas en la leche, ya no
idea,
te quiero decir
nada. ¿Qué idea me has dado? Que las iba a hacer yo ahora esta tarde.
Pues ya lo sabes.
Con un chorreoncillo de vino de Jerez. De Jerez. Yo hago la infusión, como siempre, con mi leche, igual, canela, limón.
Exacto. Y le añade un chorreoncito de vino de Jerez y ya te puedes morir.
Como si le añade un toquecito de anís.
O también si le, y luego cuando si en vez de emborrizarlas con azúcar las haces con miel, no te quiero decir cómo está el asunto, ¿eh?
Qué idea me has dado. Por cierto, típico de salobreña, unas tortitas que nosotros hacemos aquí los salobreñeros. Hay quien las hace con bacalao, hay quien las hace sin bacalao, pero todos las mojamos en miel de caña.
En miel de caña, sí. Esas son las tortillitas de Semana Santa que se hacen con perejil, con harina. Yo ya he probado que sale buenísimo con harina de garbanzo.
¿Ah, sí?
Pues están buenísimas. Pruébala con harina de garbanzo, sale muy buena, ¿eh?
¿Con harina de garbanzo?
De garbanzo, como si fueran las tortillas de camarón.
Claro, es que yo las voy a hacer mañana, a mí me toca el jueves, me toca.
Pues ya lo sabes, pruébala con harina de garbanzo y están buenísimas. Le pica el ajito, le pica el perejil, yo en mi caso le echamos también bacalao desmigado.
A ver, yo sin bacalao, pero con una cucharadita chiquititina de colorante.
De colorante, sí, claro.
Para que se quede como amarillita.
Amarillita, exacto. Y luego la miel de caña, que para eso, aunque ya no tengamos caña, pero la sigue habiendo todavía.
Pero mira, tenemos a la gente de Ron el Mondero.
Que la hace exquisito.
¿La has probado?
Bueno, el sirope que tienen está de muerte, vamos.
Esto está para morir. Eso está para morir.
Para morir en el intento.
En mi casa, como no son salobreñeros, no somos salobreñeros, bueno, yo ya soy
tú eres ya de aquí.
A mí ya me queréis como salobreñera.
¿Cómo lo sabes?
Eso es lo que hay.
Vaya.
Pero en mi casa se le llama pues el potaje de Semana Santa o potaje de vigilia. Pero aquí son trompicos.
Trompicos, que normalmente hay gente que le echa acelga, otras le echan espinaca. Bueno, eso ya cada uno.
Sí.
Pero lo normal es bacalao y los garbanzos.
Bueno, que estamos esta semana de bacalao ya que nos sale por la orejilla, vaya
sí,
semanita
llevamos. Que es lo típico de Semana Santa, el bacalao, ¿eh? El pepo por excelencia.
¿Sabes lo que voy a comer yo hoy? Que eso no tiene nada que ver con la Semana Santa, pero sí lleva bacalao. El remojón granadino.
¡Ah, qué rico! Eso está de muerte.
¿Está?
Con aceitunas negras,
claro.
con la naranja, el bacalao.
Luego está el remojón granadino, luego está el remojón granadino, una cosa que han hecho los malagueños que le echan patata cocida. Yo no le echo patata cocida.
No, eso
yo lo hago con su cebolleta, su naranja. Su bacalao, su. Ay. Pues eso voy a comer yo hoy.
Pues qué rico.
Sí, porque como luego van a venir los trompicos, las natillas, ¿sabes? Son cuatro días. Digo, hoy una cosa ligerita.
Y la bizcochada.
Qué rico.
La bizcochada está de muerte.
¿Tú te crees que esta es hora de hablar de estas cosas?
Bueno.
Pero bueno, yo creo que cerramos estos 8 programas con broche de oro.
Con dulce.
Con broche de azúcar.
Exacto.
Jorge, gracias por estos 8 programas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Te espero la temporada que viene.
Para lo que necesites, aquí estamos.
Que tengas una muy buena Semana Santa. Gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso. Radio Salobreña.
Pues durante su tiempo en la tierra, Jesús buscó hacer siempre la voluntad del Padre. Se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios Padre por amor a nosotros. Jesús vino a cumplir con una misión específica encomendada por el Padre y la cumplió hasta el último momento. Además, con la frase, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él entrega su espíritu y exhaló su último suspiro. Para analizar un poquito más esta última frase, tenemos, como viene siendo habitual durante estos últimos 7 días, al párroco de Salobreña, don Jorge Nieto. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas, Carolina.
Pues, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y ahí exhala su último suspiro y se entrega, en este caso, entrega su espíritu al Padre, ¿no?
Sí, voy a poner en contexto la última palabra que pronuncia Jesús antes de morir. Uh-huh. La encontramos en el evangelista Lucas, capítulo 23, en el versículo 46. Yo voy a leer un poquito antes para poner también en contexto esa frase. Uh-huh. Dice así: hacia el mediodía las tinieblas cubrieron toda la región hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por medio. Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Uh-huh. Y dicho esto, expiró. El centurión, viendo lo sucedido, alababa a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la gente que había acudido al espectáculo, al ver lo sucedido, volvía golpeándose el pecho. Todos los que conocían a Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí presenciando todo esto desde lejos. Sí, la primera cosa que se nos pone de manifiesto, uh-huh, el otro día, hablando de la pasión desgarradora, ¿no?, a nivel espiritual que Jesús vivió, cuando llama a su Padre, ¿no?, por Dios mío, Dios mío, ahora vemos que ha entrado en un momento distinto de luz, de paz, de entendimiento de la propia muerte, y dice: Padre, además con un grito, ¿no? Además, todos los que estaban allí tuvieron que oírlo, sin duda, el centurión, las mujeres que lo miraban desde lejos. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Se sabe, es precioso, porque Jesús se ha sabido amado por el Padre durante toda su vida. Es decir, vemos muchísimos momentos y relatos del Evangelio donde Jesús dice: la voluntad de mi Padre y la mía es la misma. Yo me alimento de hacer la voluntad del Padre. El Padre y yo somos uno. Hay una relación muy estrecha de entendimiento, de vínculo afectivo y efectivo, las dos cosas. Ahora, en el momento de la muerte, todo eso vuelve a tener todo su sentido. Es decir, la voluntad del Padre no es que Jesús muera. La voluntad del Padre es dar la vida por las personas, hacer que toda la humanidad encuentre un estilo nuevo de vivir, de darse, de amar hasta el final, ¿no? Con honestidad, con paz, con lealtad, con fidelidad. Eso es lo que nosotros vemos en Jesús. Y lo vemos de la mano del Padre, del que no se siente, aunque en un momento pasa por esa dificultad, ¿no?, de sentirse solo, claro, al poco se da cuenta de que no está solo, al contrario, de que el Padre lo acompaña en todos los momentos de este calvario, ¿no? Y por eso en sus palabras ya estamos viendo, casi intuyendo, la resurrección. A tus manos encomiendo mi espíritu. Uh-huh. Y después, justo al momento, muere. Ahí empieza una etapa nueva para la, claro, vida de la Iglesia, en la muerte y, como después,
y
veremos también,
la resurrección. Claro.
Sí.
Pues
yo creo, por terminar, ¿no?, por decir, yo creo que a todas las personas que me están oyendo, la seguridad de que Dios Padre está con nosotros, de que no estamos solos. A veces nos puede dar la sensación, nosotros fallamos, nos equivocamos, no amamos a los demás como a veces querríamos, nos sentimos solos, vivimos momentos difíciles. Dios Padre siempre está con nosotros, no es un mago. No es un mago que quita o pone, ¿no? Es un Padre que nos acompaña en todos los momentos gozosos y dolorosos de nuestra vida. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que vivir y experimentar, y es lo que Jesús, con la entrega de su vida, ha querido hacernos entender, que no estamos solos, pase lo que pase, estemos en guerra, estemos en paz, estemos enfermos o estemos sanos, uh-huh, estemos con bienestar o estemos con la pobreza. Que Dios nunca nos deja, siempre nos lleva de la mano. Y darnos cuenta de esto nos equilibra, nos da paz, nos da seguridad, nos hace vivir con esperanza. Y eso es lo que significa la Semana Santa. La Semana Santa no es una semana de muerte, es una semana de vida. Aunque nosotros salgamos a la calle con los pasos que representan la muerte de Jesús, uh-huh, en cada paso estamos viendo la vida y el amor de un hombre que nos quiere más allá del sufrimiento. Y eso es lo que a mí me gustaría que todos tengamos claros en este tiempo que vamos a vivir.
Pues qué bonito compartir estos 8 programas a tu lado de nuevo, una temporada. Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos llevado de la mano, pues, por esas 7 palabras, esas últimas 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Carolina, por la oportunidad, pues, y el buen trabajo que haces, y sobre todo también en la Semana Santa. Así que muchas gracias a ti.
A ti, por de verdad prestarte a esta locura de programa, que es el programa de la Semana Santa. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias, Carolina. Un abrazo.
Gracias, adiós.
La Semana Santa de la Costa Tropical en El Paso. Radio Salobreña.
Colesando para muchas personas, hoy en cuanto terminen de trabajar empiezan sus vacaciones de Semana Santa, para otras, para bares, restaurantes, chiringuitos, seguramente hoy comienza una serie de días fuertes de muchísimo trabajo. Suponemos también que para nuestro colaborador Pablo González, que ya saben que ha estado colaborando durante todos estos días del paso, bueno, pues suponemos que para él también estos días que están por llegar van a ser días de muchísimo trabajo, pero ha hecho un huequecito para darnos la receta del potaje de vigilia. Pablo González, hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hoy última receta, miércoles santo, y nos hemos dejado la más tradicional, el potaje de vigilia, los trompicos, para el final.
Sí, es una receta que llevo viendo desde prácticamente que tengo uso de razón en casa.
De verdad, no puede faltar, ¿eh?
Sí, no puede faltar una receta muy, 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 yo creo que es la más típica, ¿no, Carolina?
La más tradicional, vamos, en mi casa yo también, vamos, el Jueves Santo es eso, trompicos, es potaje de vigilia, potaje de bacalao, por lo menos en mi casa eso es lo que se come, y yo creo que en el 90% de las casas eso es lo que hay. Así que, ¿cómo es tu potaje? Cuéntanos, ¿cómo lo vamos a preparar? ¿Qué necesitamos?
Bueno, mi potaje es un potaje muy sencillo. Es un potaje que yo necesito. Sí, yo necesito un puerro, dos tomates de pera.
Dos tomates de pera, vale.
Sí, una cebolla y un pimiento verde italiano.
Vale.
Vale, vamos a utilizar también 300 gramos de bacalao.
Vale.
Desalado o fresco. Yo en este caso lo hago con bacalao fresco porque utilizo el caldo de la cocción de la raspa del bacalao, con la cabeza con fumé, y a lo mejor, pues, este potaje, para mi punto de vista, es un poco diferente a lo que yo he comido en casa. Mi mamá, por ejemplo, lo hace de otra manera, mi vecina lo hace también de otra manera. Aquí cada maestrillo tiene su librillo en este potaje, ¿vale?
Y aunque yo fuera la misma receta, porque yo en casa hago cosas, ¿no? La misma receta que mi madre, y a mí no me sale igual, porque cada uno le da su toquecillo.
Efectivamente. Bueno, en este caso las verduras que te hemos comentado, los 300 gramos de bacalao, y en este caso, pues mira, yo tengo por aquí un montón de acerga y voy a aprovechar la acerga, pero esto lo haces con espinaca o aprovechas también la acerga, ¿no? Vale. Efectivamente.
Vale.
Muy bien. Y cuando quieras le metemos mano.
Pues venga, yo ya estoy preparada, yo ya tengo todos los ingredientes aquí.
En este caso yo te he dicho que utilizo el bacalao fresco porque nosotros trabajamos el bacalao fresco aquí en el restaurante, que nos lo traen de aquí de la lonja de Motril. Entonces lo que hago es que aprovecho los lomos y aprovecho la espina y la cabeza. Yo lo que hago es un fumé de bacalao. Un fumé muy sencillito, la espina con agua, un poco de puerro, un poco de cebolla, un poco de zanahoria. A cocer 20 minutitos y tengo un fumé con raspa de bacalao que, Carolina, es espectacular.
Pues eso,
¿vale?
Eso te digo yo, que vaya pinta. Ya nada más que el fumé ya está para mojar
pues
pan.
Bueno, esto es simplemente en la olla donde vamos a hacer el potaje, ¿vale? Vamos a hacer un sofrito con la cebolla, el pimiento verde y el puerro.
Vale.
Esto lo vamos a pochar unos 10 minutos en aceite de oliva. ¿Vale? Una vez que esté pochado, vamos a añadirle los dos tomatitos rallados.
Vale.
¿vale? Vamos a dejar pochar unos 5 minutos más, ¿vale? Bueno, a este sofrito le vamos a incorporar el cardo de bacalao, que no te he dicho la cantidad, pero bueno, en este caso vamos a utilizar un medio litro de cardo de bacalao.
Vale,
o en su defecto, agua.
Si es con el caldo de bacalao, mejor, porque así potenciamos el sabor.
Mucho mejor, porque va a potenciar mucho más el sabor, ¿vale?
Vale, vale.
Bueno, esto lo vamos a triturar todo. Cuando ya haya arrancado a hervir, lo vamos a cocer unos 10 minutos y lo vamos a triturar todo.
Vale.
¿Vale? Vamos a triturarlo hasta dejarlo fino. ¿De acuerdo? Aquí a este caldo vamos a incorporar los garbanzos que previamente dejemos allá en remojo,
claro,
con el pelín de
bicarbonato.
De bicarbonato, efectivamente. Bueno, estos garbanzos los vamos a jugar muy bien y los vamos a añadir a este caldo.
Vale.
En este caso, si los garbanzos los dejan remojo, pues bueno, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en una olla express, ¿de acuerdo? Vamos a tener los garbanzos en la olla express con el caldo unos 15 o 20 minutos, 20 o 25 minutos, ¿de acuerdo?
Vale.
Y cuando haya pasado ese tiempo, vamos a quitarle el vapor a la olla express. Vamos a abrir la olla express y ahí dentro vamos a agregar la espinaca o, en mi defecto, la acelga.
La
¿de acuerdo? La hoja de la acelga.
Vale.
Con la penca vamos a hacer una milhoja de acelga, que ya te contaré cuando venga a verme por aquí.
Que no tardaré, tardaré en ir a verte.
Bueno, en este caso vamos a utilizar la hoja de la acelga.
Sí.
Y vamos a añadirle el bacalao cortado en tiras. ¿De acuerdo?
Bacalao en tiras, vale, perfecto.
Sí, previamente hemos sacado los lomos para poder hacer un fumé. Si en este caso tienes el bacalao que lo hayas desalado, pues simplemente lo cortas en tiras o en taquitos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y el bacalao es un pescado que tiene una cocción muy corta. Un bacalao, si te pasas con el bacalao de cocción, o lo destrozas en el potaje.
Claro.
Claro, entonces esto, cuando ya los garbanzos estén cocidos, le vamos a añadir la acelga, le vamos a añadir el bacalao y le vamos a dar una cocción de unos 5 minutos.
Vale, 5 minutillos, perfecto.
Efectivamente, a esto, pues nada, simplemente añadirlo o servirlo a un plato.
Oye,
y vamos a tener huevo cocido.
Picadito.
Vamos a cortar unos huevos cocidos picaditos. En este caso nosotros los servimos con unos gajos de huevo. Y esto, pues también hay truquillos de algún sofrito de en el momento, en el último momento. Hay gente que le hace un sofrito de ajos con pimentón y se lo echa por encima. Y esto ya también lo dejo a gusto consumidor, ¿de acuerdo?
Ya cada maestrillo tiene su librillo.
Efectivamente, pues simplemente le damos la cocción a la acelga con el bacalao y los garbanzos unos 5 minutos. Probamos punto de sal, echamos al plato, le ponemos el huevo cocido. Si hace el sofrito con ajo y pimentón,
pues también
adentro, o podemos utilizar el pimentón que utilicemos para la sopa de ajo, si te ha sobrado algo de pimentón. Y Carolina, a comer.
Madre mía, qué Semana Santa. Nos hemos raspado, de recetas, de comer y sobre todo de comer muy bien. Pues Pablo, muchísimas gracias por estos 8 programas, por esta colaboración, por este potaje de vigilia y por haber participado en esta edición del programa El Paso. Que tengas una muy buena Semana Santa, con muchísimo trabajo, que me consta que allí en la bahía lo vais a tener seguro. Así que muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a los que nos escuchan y muchas gracias a los que nos visitan, y que nada, que os esperamos con los brazos abiertos en la bahía, a ti y a toda la gente del pueblo, y os prometemos una Semana Santa explosiva.
Rica, rica, ¿no?
Sí.
Pablo, gracias, buena semana, adiós.
Venga, gracias Carolina, hasta luego.
Y así, sintiéndolo mucho, tenemos que marcharnos. Gracias una temporada más por habernos dejado contarles algo más de nuestra Semana Santa, de la Semana Santa de Salobreña. Una Semana Santa muy sencilla, una Semana Santa muy humilde, pero una Semana Santa en la que, como ha quedado demostrado charlando con todas las cofradías, se trabaja durante todo el año. Gracias porque en un año más, una temporada más, nos han dejado colarnos en sus casas, en sus trabajos, en sus coches también. De verdad, muchas gracias. Volveremos la temporada que viene, en el mes de abril, la Semana Santa próxima, la del año 2025 cae en el mes de abril, así que hay que esperar un poquito más de un año. Saludos de Carolina Alanzor, que terminen de pasar muy bien estos días. Gracias y hasta la próxima temporada. Adiós.